los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que tenemos cada tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara para prepararle, para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda periodística, pero pues también de los asuntos esenciales que atraviesa la nación, como es el despojo, la militarización, la criminalización que ocurre en el país, mientras algunos pretenden tratarnos de engañar, tratándonos de hacer creer que lo más relevante es lo que diga un precandidato u otro. Bueno, están ocurriendo atrocidades, están ocurriendo desplazamientos, asesinatos, criminalización, persecuciones en distintas partes del país. En esta tarde, me parece que la información que en sí misma aparece en distintos medios, tal como se la vamos a presentar, nos va a contar muy bien justamente cuáles son cada vez más claras estas estrategias del Estado, sus partidos, la partidocracia tradicional y los militares, de estar inventando, fabricando conflictos para intervenir y desactivar aquellos colectivos, organizaciones, sujetos que de manera más relevante están protegiendo en este momento los territorios, los bienes comunes, y que a juicio del Estado, a juicio del capital, se convierten en obstáculos para estas distintas dinámicas de acumulación de capital. Vamos a presentar la información que tiene que ver con estos asuntos esenciales que están ocurriendo en el país, y también pues más adelante vamos a hablar con Betina Cruz. Ella es una de las integrantes de esta Asamblea de Pueblos del Istmo, que justamente está tratando de defender los territorios en Oaxaca de los afanes que tiene el Estado mexicano y empresas transnacionales de despojar territorios para instalar parques eólicos, la lucha política y jurídica que están dando en distintos frentes. De esto vamos a hablar esta tarde en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos, por supuesto, a quedarse, a enterarse de estos asuntos y, por supuesto, también a participar con nosotros en este ejercicio de periodismo libre y crítico que intentamos hacer en Cosa Pública 2.0. Más adelante le damos las formas de contacto telefónicas y en redes sociales. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto compartir este espacio contigo, y creo que nos está escuchando. ¿Se escucha?
Sí.
Sí. Es un día importante porque la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente hace algunos minutos informó que sí atrajo el amparo que fue presentado justamente por las comunidades allá de Juchitán, que se oponen a la instalación de esta serie de parques eólicos. El conjunto del proyecto se llama Eólicas del Sur, y entre otras razones porque jamás les consultaron. Es como la razón jurídica por la cual solicitan este amparo, que se fue atraído por lo menos el día de hoy de parte de la Suprema Corte.
Jesús, y decía al principio del programa que la información, aunque aparece desconectada en tal como se presenta en los distintos medios, finalmente tiene articulaciones. Hay un representante de la CRAC, de esta coordinadora de asambleas y policías comunitarios de Guerrero, que pues está denunciando que detrás de la persecución y la criminalización en contra de Marco Antonio Suastegui, lo que hay también es un intento de desarticularlos porque se quieren poner las zonas económicas especiales, de tal manera que lo que ocurre en Guerrero se relaciona con lo que ocurre en Oaxaca y en Chiapas, en otros puntos del país, y aquí mismo con esta agresión que Emma Juárez del Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo recibió el día de ayer. Bueno, vamos a presentarle la información, nos vamos a tratar de detener en esto que está ocurriendo en Guerrero, de esta situación tan grave, esta criminalización, este montaje que el gobierno de Guerrero, del priista Héctor Astudillo, y del gobierno federal, porque hay que recordar que en este montaje de criminalización participó un exmilitar que a todas luces así ha sido denunciado, pues estaba tratando de dividir la comunidad, pero además de asesinar al dirigente de la coordinadora de ejidos y comunidades opositoras a la presa La Parota, este megaproyecto hidráulico que el gobierno mexicano quiere imponer a muchas comunidades en el municipio de Acapulco, Guerrero. Vamos a presentar, son un par de notas que aparecen en el periódico El Sur. Primero, la versión del gobierno estatal, para que vea qué truculente está este armado. Dicen que la Secretaría General de Gobierno de Guerrero informó que la autoridad ministerial emitió y ejecutó orden de aprehensión por el delito de homicidio en contra de 25 detenidos, entre ellos los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz, por los hechos ocurridos el pasado domingo en la comunidad de La Concepción, municipio de Acapulco.
Dice la información que en un escrito que fue dirigido al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jean Yarab, también al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos allá de Guerrero, Ramón Navarrete, y a las organizaciones de la sociedad civil y la opinión pública, la Secretaría de Gobierno informó, dio un relato de estos hechos. Dice que se refiere a los policías comunitarios pertenecientes al Sistema de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que es la CRAC. Se refiere a ellos como civiles armados vinculados con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota.
Según el gobierno de Guerrero, en una llamada telefónica al número de emergencia 911 se solicitó el auxilio debido a que Marco Antonio N., se refieren a Marco Antonio Suástegui, el vocero de la SECOP, y miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades de La Parota habían detenido, golpeado y matado a varias personas. A ese lugar se trasladaron policías estatales, agentes de la Fiscalía General del Estado, policías federales y ejército, a los que les informaron que entre las 2:30 de la madrugada del domingo hubo un altercado en la comisaría municipal entre pobladores y civiles armados del SECOP, resultando 2 de estos privados de la vida con armas de fuego.
Según el gobierno, en respuesta, un grupo de 35 personas del SECOP, al mando de los hermanos Marco Antonio y Vicente N., llegaron al lugar y asesinaron con armas de fuego a 6 habitantes del pueblo. Horas después, a las 11:30 de la mañana, según la dependencia estatal, los civiles armados del SECOP dispararon sus armas en contra de los elementos de la policía estatal, la cual, al repeler la agresión, abatieron a 3 civiles armados de este consejo.
En este comunicado que dio el gobierno de Guerrero a distintas instancias internacionales y nacionales, también estatales, se informa, se asegura que se detuvieron 24 armas largas, 4 armas cortas, 102 bolsas de marihuana, 628 envoltorios conocidos como carrujos, y se liberaron a 4 personas que estaban privadas de la libertad de la SECOP. De las 38 personas detenidas, 26 fueron por delitos contra la salud y portación de armas de fuego ante la Fiscalía General del Estado, de los cuales 7 quedaron en libertad, 6 fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República y 6 más, entre ellos los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui, fueron llevados al penal por delitos como lesiones, despojo y robo.
Según la investigación, se solicitó orden de aprehensión contra 25 personas por el delito de homicidio, entre ellos justamente los hermanos Suástegui Muñoz. El 9 de enero, el órgano jurisdiccional obsequió orden de aprehensión a estas personas, mismas que fue debidamente ejecutada, según este boletín del gobierno.
¿Qué dicen justamente los integrantes de la SECOP y de la CRAC al respecto? Dicen que el ataque en su contra es para desaparecer a policías comunitarios y a los opositores a la presa La Parota. Integrantes de al menos una decena de organizaciones sociales y asociaciones exigieron la salida del ejército y las policías estatal y federal de La Concepción, la liberación del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui, y de 37 personas más, y que detengan el hostigamiento contra el movimiento que se opone a la construcción de la presa La Parota en los bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, Guerrero.
El vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policía Comunitaria, CRAC, Sabas Aburto Espinobarro, le ofreció una conferencia de prensa donde señaló que el gobierno quiere desaparecer a las policías comunitarias porque se oponen a la construcción de esa presa. Cuestionó la omisión de las autoridades en las investigaciones de asesinatos múltiples, como el ocurrido, por cierto, el año pasado en San Pedro Cacahuatepec, o también asesinatos de líderes de izquierda.
Él aclaró que La Concepción, este municipio donde ocurrieron estos hechos, donde fueron detenidos, detenidos donde resultaron asesinados 11 personas y detenidos 38 integrantes de la SECOP y de las CRAC. Ese municipio de La Concepción es parte de esta coordinadora regional de autoridades comunitarias desde 2013 y en 2014 ratificaron la conformación de más de 30 comunidades. Añadió que el SECOP, que es liderado por Marco Antonio Suástegui, es parte de las organizaciones que están promoviendo la reforma de la Constitución de Guerrero, los artículos 8 y 14, y la reforma a 701 detenida en el Congreso local. Se refieren justamente a la legalización que ya existe, pero que quede de manera explícita la legalización de la presencia de policías comunitarias en el estado de Guerrero.
Señala que lo ocurrido es para detener el avance de las organizaciones que empoderan a las personas, pues, aunque de concientización lenta, buscan promover una lucha pacífica sin confrontaciones armadas. La lucha es pacífica, de organización, de apoyo a la gente, pero no de sumisión al gobierno ni de domesticación del gobierno. Nos quiere aplacar el gobierno porque tenemos más de 200 comunidades incorporadas a la CRAC. Queremos que todo el mundo sepa, que se informe a la gente. El gobierno tiene mecanismos para desprestigiar a las comunidades, es lo que dijo el vocero.
Otro integrante del SECOP, Rodolfo Chávez, advirtió que con la detención de las 38 personas en La Concepción, la policía comunitaria tiene que renovarse para impedir que entre el narcopoder a los bienes comunales, porque son juntos, uno solo. Aquí todos sabemos, y hasta el obispo lo ha dicho, que están coludidos el gobierno y el crimen organizado. Advirtió que impedirán que entren en función en las zonas económicas, pues aseguró que están diseñadas para desplazar a los habitantes originales de esas tierras.
Hay una cita de este también fundador del SECOP, dice: las zonas económicas especiales que tienen como proyecto federal, en este caso en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, dijeron que son para abrir espacios para las empresas fundamentalmente transnacionales, pero sin indios. Y aquí no lo vamos a permitir. Son espacios para dejar que entren empresas transnacionales y quitar todos los obstáculos que tengan, porque el SECOP es un obstáculo, pero no lo vamos a permitir, ni la privatización de la tierra, ni la privatización del agua, ni del territorio, ni de los bienes comunales.
Bueno, pues aquí están las dos versiones. Por un lado, este intento de criminalizar a los dirigentes de la SECOP y de la CRAC, y tal como ayer tratábamos de reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo, este hecho gravísimo que ocurrió el fin de semana, pues de manera explícita lo están mencionando estos dirigentes comunitarios. Se ve a esta coordinadora regional de autoridades comunitarias, más de 200 pueblos organizados de manera independiente, más la SECOP, que tiene 13 años oponiéndose al megaproyecto hidráulico de La Parota. Para el gobierno de Guerrero, para el gobierno federal, son obstáculos que hay que eliminar, y por eso se arma este operativo en su contra. Pero hay además denuncias bastante graves. Se está denunciando que los policías comunitarios detenidos fueron torturados por la policía de Guerrero. Los detenidos el domingo 7 en la comunidad de La Concepción sufrieron torturas y maltratos por los elementos de la policía estatal y posteriormente fueron enviados a la cárcel de Las Cruces. Esto denunció Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero de la SECOP y uno de los detenidos.
Que por cierto, él denunció que Esteban Maldonado Palacios, que es el coordinador de la policía investigadora ministerial allá en Guerrero, fue quien dirigió la tortura en su contra en un paraje a donde fue trasladado luego de la detención. Dijo que los policías intentaron obligarlo a disparar un arma para que pudieran obtener resultados positivos de una prueba y culparme de los homicidios, además que me estuvieron golpeando, por lo que él perdió el conocimiento. De esto lo narró en una entrevista justo con el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinola, Anabel Barrera, y con el abogado de ese centro, Vidulfo Rosales.
También el hermano de Marco Antonio, Vicente Suástegui, confirmó que habían sido víctimas de tortura, tanto que él no podía ingerir alimentos por los dolores. Bien, hay más información relacionada, pero antes vamos a hacer una pausa para continuar con más información al regreso de este breve corte.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Muchas muchas gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica y le vamos a agradecer enormemente a Betina Cruz que nos tome esta llamada telefónica. Betina Cruz es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio, quienes tienen años desplegando iniciativas políticas y jurídicas para tratar de oponerse a estos megaproyectos eólicos que el gobierno, el Estado mexicano y las empresas transnacionales quieren imponer. Además, Betina Cruz es miembro del Consejo Indígena de Gobierno y también forma parte de estas organizaciones, comunidades, pueblos que están tratando de llevar a cabo una reconstrucción digna tras los sismos ocurridos en septiembre pasado en esa zona de Oaxaca. Betina Cruz, muy buenas tardes. Le saluda Rubén Martín.
Bueno.
Sí, Betina. Ajá. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Betina Cruz? ¿Podría compartirnos información sobre este recurso jurídico que interpusieron a la, o el intento de que la Corte atraiga un recurso para oponerse a la implantación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec?
Mira, sí, es un amparo que interpusimos en septiembre del 2015 y... pues nos dieron la suspensión provisional, después nos dieron la suspensión definitiva. Sin embargo, el gobierno intervino ahí, cambiaron al juez y el otro juez que llegó nos negó el amparo. Nos negó el amparo a la instalación de un proyecto que son dos parques de eólica del sur. Entonces, pero nosotros nos fuimos al colegiado y como vemos que pues acá está... En Oaxaca, pues todas las cosas están muy como armadas de acuerdo con el gobierno y las empresas para ocupar los territorios. Nosotros solicitamos fuera traído nuestro amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el proyecto, nosotros exigimos también como pueblos indígenas que hubiera una consulta previa, ¿no?, con todos los estándares internacionales. Sin embargo, el gobierno eso no lo hizo y otorgó permiso y realizó medidas administrativas antes de hacer otorgó medidas administrativas antes de hacer la consulta. Entonces nosotros lo que hicimos fue pues interponer el amparo y hoy precisamente está en discusión en la Suprema Corte de Justicia. Nosotros esperamos que pueda ser favorable para que se traiga porque es de interés. Es interés general para los pueblos indígenas de México el hecho de que se pueda discutir qué tanto es la consulta previa, ¿no? Porque el juez que no nos otorgó el amparo, que negó el amparo al pueblo indígena, lo que argumentó es de que la consulta había sido previa porque había sido antes de que se instale el proyecto, de que se ejecute ya el proyecto. Cuando la consulta previa, de acuerdo a los estándares internacionales, lo que plantea es que la consulta se tiene que hacer antes de que realice cualquier medida administrativa, antes de poder hacer algún proyecto. Se tiene que, hasta la manifestación de impacto ambiental debería hacerse con la comunidad. Uh-huh. Y en cambio, este proyecto pues nos plantea una consulta ya armada, una consulta ya sobre un plan ya establecido, donde nosotros nada más lo que podemos hacer es decir sí o no, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues la gente que estuvo en esas reuniones que llamaron consulta fueron gentes que ya estaban de antemano apalabradas con las empresas y llegaron con la oferta de empleo, ¿no? Trabajadores de la construcción, empresarios de ese tipo, pues, dijeron que la consulta fue a favor de la... Sin embargo, nosotros, pues, por eso interpusimos el amparo, ¿no? Y hoy se está discutiendo su atracción en la Suprema Corte de Justicia.
Betina Cruz, si fuera favorable para ustedes, ¿qué implicaría este resultado de los ministros de la Corte?
Bueno, pues tendría que ser la discusión, esa discusión de que cuál es el carácter previo de la consulta, ¿no? ¿Qué significa la consulta previa libre e informada? Porque nosotros lo que estamos cuestionando es eso, y lo que dijo el abogado del juez que nos negó el amparo es que la consulta sí fue previa, por lo que es previa a la construcción. Sin embargo, el carácter lo que dice las leyes internacionales no es eso, ¿no? Lo previo es de que se tenga que hacer una consulta antes, o sea, solamente con la intención ya del proyecto, ¿no? Y que la comunidad es la que debe decidir si se debe de hacer, cómo se debe de hacer, qué beneficios debe, pues, puede tener y todo eso. Y eso, ese es el significado. Y yo creo que, pues, de darse la atracción y de discutirse eso y de ser favorable, pues, porque falta que sea favorable también, ¿no?
Sí.
Pues daría un precedente, ¿no? Para el carácter, para definir cuál es el carácter previo de una consulta indígena.
Betina Cruz, le saluda Jesús Estrada. Entonces, si llega a ser favorable el amparo de parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solo, digamos, podría frenar la imposición de este proyecto de Eólicas del Sur, sino, como usted dice, sería un precedente que beneficiaría también a cientos de comunidades que están siendo despojadas o invadidas por estos megaproyectos.
Así es, sin embargo, bueno, el gobierno ya también dio otro paso adelante con la ley de energía, ¿no? El hecho de decir que la energía es de interés público, aunque las estén promoviendo las empresas privadas, como es en este caso. Y entonces el gobierno lo que dice ahora es que cualquier proyecto energético es preponderante para cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Entonces, y que el territorio si tiene vocación de producir energía, eso es lo más importante, aunque haya producción agrícola, aunque haya espacios de zonas de resguardo, zonas de cuidado, pues esas zonas, ¿cómo le llaman? Zonas naturales que se tienen que proteger.
Las áreas naturales protegidas, ¿no?
Así es.
Betina Cruz, entonces con esto que nos dice, con estos cambios, con la reforma energética, en concreto la ley de energía, se equipara con lo que se avanzó en estas leyes de despojo con la ley minera de 1992, al considerar estas actividades preponderantes sobre las otras actividades que las comunidades y pueblos desarrollan en esas tierras.
Ajá, pues sí, eso es, ¿no? Así es, o sea, lo más importante son los proyectos de energía, así como los proyectos mineros, sin considerar pues la vida de los pueblos y los territorios de los que vivimos ahí en los territorios, ¿no?
Este capitalismo verde que usted también en otras ocasiones ha criticado, Betina Cruz, hace creer que la energía eólica es una energía limpia, en fin, que no tiene problemas. Entonces, quizás a personas que no tienen una información detallada, parecería absurdo ponerse energía eólica. ¿Por qué los pueblos del Istmo se oponen a estos parques eólicos?
Bueno, pues porque finalmente, pues no es una energía verde, es una energía que sí realmente se produce a través del viento, pero no es una energía que vaya a beneficiar y que realmente esté disminuyendo el calentamiento global, porque las empresas y el gobierno mexicano en ningún momento está sustituyendo, por ejemplo, una que en ningún momento está sustituyendo la generación de energía por otras vías que no son más renovables, ¿no? No es una tendencia, esa transición energética que el gobierno está hablando no es real. La energía renovable solamente como negocio, esa energía renovable está siendo realizada o producida por empresas que lo único que quieren pues también es tener negocios millonarios. Otro es que cuando se van a poner los parques eólicos, lo primero que hacen es deforestar. Deforestan toda la zona donde van a colocar los parques eólicos, están acabando con zonas naturales, están acabando con esos espacios donde se conectan las áreas naturales protegidas aquí en la región, que estamos en el corredor biológico mesoamericano. También están acabando con especies de flora y fauna, desplazando la agricultura, desplazando los trabajos, las actividades económicas que nosotros como personas indígenas, pueblos indígenas tenemos en la región y que están relacionadas con nuestra identidad y con la reproducción de nuestra propia vida como pueblos indígenas. O sea, todo eso está acarreando estos parques eólicos, ¿no? Y entonces, pues, por eso mismo nosotros decimos que no es algo que sea como muy benéfico a los pueblos, sino más bien es benéfico para las empresas, es benéfico para el gobierno, ¿no? Que está, y además, por ejemplo, mucho de esa energía está yendo a parar a las minas, a la producción minera, ¿no? Que eso es de lo más contaminante que hay en el país. y que sabemos pues todas las repercusiones de la producción minera, y eso también es, la energía eólica se va a parar a eso, ¿no? O sea, y no hay beneficios, no hay empleo en la región, hay evidencias estadísticas donde hay mayor pobreza, donde hay un gran desempleo que no es hace poco Murat, el gobernador del estado, dijo que una de las comunidades, La Ventosa, vivía 3 veces mejor que cualquier otro municipio del país. Yo creo que no sé sobre qué estadísticas vino, porque ese municipio está lleno de parques eólicos y porque ahí están controlados por gente que está ligada a las empresas, gente del pueblo, ¿no? Lo controlaron por la fuerza, por medio de amenazas, de hostigamiento también. Y bueno, y ahí están los pueblos, esos pueblos que están dominados y que vean si realmente hay beneficios, ¿no? Entonces no hay como beneficios tangibles a la gran mayoría de la población, solamente los beneficios como el capitalismo pues es como para una parte pequeña y los prejuicios es para todos los demás, ¿no?
De hecho, Betina Cruz, el amparo que ustedes solicitaron allá en septiembre del año pasado iba firmado por más de 1,000 indígenas zapotecos de la región. Es un número importante. 1,800, es decir, casi.
Bueno, el amparo de contra eólica sí es 1,600 indígenas, ¿no?
Sí, bastante. ¿Nos puede comentar, Betina Cruz, también siguiendo este balance que nos ofrece del impacto negativo de estos proyectos, también ha habido situaciones de represión y de violencia en contra de los que se oponen justamente a estos proyectos megadesarrollos?
Pues sí, claro, o sea, en las comunidades que donde se han dado las luchas más fuertes contra estos proyectos, sobre todo contra Mareña Renovables y que ahora es Eólica del Sur, pues hay ha habido represión, ha habido la presencia de la policía estatal, ¿no? Que ha llegado a tratar de meter a la empresa y donde se ha enfrentado como batallas con las comunidades, ¿no? Donde ha habido heridos, donde ha habido gente hasta muerto, ya ha habido después de los conflictos, ha habido compañeros que muchas averiguaciones previas y también ha habido encarcelados, ¿no? Y encarceladas. Entonces, eso es lo que nos está trayendo estos proyectos, ¿no? Aquí en la región.
Betina Cruz, queríamos hacerle más preguntas, pero tenemos que hacer un corte de estación. ¿Nos puede aguantar un momento en la línea y volvemos con ustedes después de este breve corte en la entrevista?
Sí, está bien.
Vamos al corte y volvemos.
Siempre.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, seguimos hablando con Betina Cruz, integrante de las Asambleas de Pueblos en Defensa del Territorio allá en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Nos está explicando la importancia de lo que está sucediendo hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de recibir o no el amparo que solicitan casi 2,000 indígenas zapotecos en contra de estos proyectos de eólica del sur. Ahora, Betina Cruz, bueno, quería informarle que según algunos compañeros reporteros, Juan Pablo Reyes, en su cuenta de Twitter, que es reportero de Excelsior, él dice que la primera sala de la Suprema Corte sí atrajo el amparo. Ahora, como usted dice, hay que esperar.
Como estoy hablando por teléfono, no me claro. He enterado porque estábamos atentos a eso.
Ahora, como usted dice, ahora hay que esperar a ver, ya la trajo, ahora a ver cuál es la resolución. Falta esperar a ver, esperemos que sea favorable, ojalá.
¡Wow! Pues qué bien.
Pero, Betina Cruz, siguiendo lo que nos venía explicando de los riesgos que suponen estos proyectos eólicos allá en el Istmo, nos explicaba la represión, los daños ambientales, daños en la salud, pero ¿nos puede comentar en extensión geográfica o territorial cuántas hectáreas suponen estos megadesarrollos eólicos, Eólica del Sur y los demás parques que hay allá en la región?
¿Cuántos aerogeneradores también están instalados?
Bueno, ahorita actualmente hay 25 parques instalados, en un promedio son de 3 a 5 mil hectáreas cada uno, entonces puede haber de 80 a 120 mil hectáreas ya ocupadas porque no hay mucha información también que se da por parte de las empresas, es información confidencial y a veces no tenemos acceso a mucha de ella. Hay 1915 aerogeneradores instalados y ahorita vienen por más, o sea, el gobierno está planteando una segunda fase de instalación de aerogeneradores por 3.600 más megawatts. En este momento ya se están produciendo 3.065 megawatts en la región, y eso es por hora, ¿no? Por hora. Y están planteándose una segunda fase con 3.600 megawatts. O sea que quieren llenar la región del Istmo, sí, pues, completamente de aerogeneradores.
Bettina Cruz, otro aspecto que también han denunciado ustedes es que pues prácticamente les despojan de las tierras y en aquellos casos donde se renta, la renta que les pagan a ejidatarios o comuneros es irrisoria, es mínima. ¿Podría contar este aspecto, por favor?
Sí, mira, en el caso de la renta, porque lo que dan es renta de la tierra, ¿no? Las empresas dicen, ay, es que ustedes son casi socios, pero bueno, ese casi quita lo de ser socios, ¿no? Y entonces ellos al principio estaban pagando 12.500 pesos anuales por aerogenerador instalado en la venta. Estaban pagando un peso por un metro lineal de ocupación de porque decíamos, se está pagando 10.000 pesos por
hectárea.
Por hectárea, ¿no? Sí. Entonces cuando afectaban las hectáreas y se medía, y pues miren, metros lineales, ¿no? Un metro son los metros que se ha afectado, o sea, si te afectan 50 metros, pues son 50 metros los que te van a pagar, son 50 pesos, 100 pesos, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos pagaban, ¿no? Y pagaban 5.000 pesos por uso de viento, le llaman, ¿no? Que aunque algún productor no tuviera en su parcela un aerogenerador, no le pagan los 12.500, pero le pagan 5.000 pesos porque por ahí pasa el viento que llega al aerogenerador, ¿no? Y las afectaciones que supuestamente hay y todo eso. Entonces, realmente, para que un productor pues tenga una ganancia, una buena ganancia, pues por lo menos tiene que tener 20, 50 hectáreas para que puedas decir que al año pues te van a dar algo, ¿no? Y pues eso, son irrisorios para los millones, ¿no?, de pesos que ganan al año, y además que no pagan impuestos, ¿no? Y las empresas se ampararon el año pasado, no, hace varios años ya, y el año pasado hubo un acuerdo de entendimiento entre los presidentes municipales donde están ubicados los parques eólicos y las empresas, diciendo, y el gobierno del estado de Oaxaca.
Perdimos contacto con Bettina Cruz, vamos a... volvimos.
¿Está? De que no se les iba a cobrar impuestos y de que iban a derogar esa ley de ingresos donde dice que se les va a cobrar impuestos, que se les debe de cobrar impuestos a las empresas eólicas, ¿no? Entonces, realmente una derrama económica, región, un beneficio para la mayoría de la gente, no existe, al contrario, está dando una mayor polarización social, porque los pocos que son beneficiados, pues sí pueden tener otro tipo de recursos, pueden, pero la gente, que la mayoría de la gente, pues no, solamente que las empresas son las que sacan todos los recursos de la región. Se calcula que un aerogenerador de un megabyte gana como 3 millones de pesos al año, ¿no?
3 millones de pesos. Y sin embargo, nos contaba, me llamó la atención este concepto, creo que mencionó Bettina, 5.000 pesos anuales a un ejidatario por el derecho de paso de viento, ¿le llamaba?
Ajá, de uso de viento.
Uso de viento, ajá, y 5.000 pesos al año.
Es al año, o sea, los pagos que hacen son al año.
Pagarlos
cada 3 meses, claro. Pueden pagarlo al año. Entonces, si tú lo ves al año, pues ves que, claro, es mucho dinero, ¿no?
Y la implantación, entonces, de los aerogeneradores está evitando, entonces, que los ejidatarios, que los campesinos utilicen la tierra para la siembra tradicional.
Pues, de manera general, no es así, sino, por ejemplo, lo que ellos hacen es, para poder instalar un aerogenerador utilizan pues las tierras, ¿no? Entonces hacen uso de ellos como ellos quieran, Por ejemplo, para poner un aerogenerador necesitan casi media hectárea para poner la base. Uh-huh. Después la otra media hectárea la utilizan para poner el área de maniobras. Entonces tienen que asentar esa superficie y la dejan pues ya deshecha, ya no la dejan pues para como roca, pues para ya no la dejan para poder ser labrada, ¿no? Y también usan una línea para sacar la energía, para hacer ocultar por la tierra las líneas de transmisión. Y también usan un camino, usan caminos y los pavimentan. O los, entonces realmente lo que hacen es fragmentar las tierras. Y muchas sí. veces esa fragmentación lo que produce, la repercusión, es de que alguien que tiene pocas hectáreas y su tierra ha sido fragmentada, hecha pedacitos, pues ya no puede trabajar la tierra. O sea, y ya no le sale trabajar la tierra y ya no trabaja la tierra, ¿no? Uno es la gente que tiene mucho y recibe algo por los aerogeneradores, bueno, tal vez le pueda mantenerse con eso, pero, y eso la repercusión es que tampoco se siembra ya la tierra, ¿no? Y lo otro es de los que no tienen pocas hectáreas, pero no pueden vivir de eso, de lo que le paga la empresa, pero su tierra siendo fragmentada, pues eso sí tienen que buscar otro espacio de trabajo, tienen que buscar otro lugar, tienen a veces que emigrar, tienen que salir. O sea, esas son de las consecuencias que ocasionan, ¿no?
Betina Cruz, y terrible también lo que usted nos comentó, que aprovechando el desastre de los terremotos de septiembre del año pasado, muchas de estas empresas eólicas trataron de introducirse en las comunidades con supuestos beneficios o ayudas para los damnificados. Aprovechando el contacto con usted, Betina Cruz, ¿nos puede comentar cómo está la situación allá en el Istmo de Tehuantepec a 4 meses de los terremotos de septiembre, en particular el del 7 de septiembre, que es el que afectó con mayor fuerza allá la región?
Ajá, sí, el terremoto de septiembre del 7 fue el que tumbó muchas casas, pero los demás terremotos, los demás sismos, las réplicas del 23 acabaron, ¿no?, por terminar, y sigue temblando, ¿no? Acá sigue temblando, sigue el miedo. Sin embargo, también, por ejemplo, la ayuda que llegó pues fue en esos meses, por ejemplo, en cuanto a la cuestión del apoyo para alimentos, para las casas, pero hay gente que está durmiendo realmente en el aire. O sea, porque las casas que mandaron, algunas casitas que mandaron de lona, sobre todo apoyos de otros países como Canadá, China, que llegaron así que se ven las casas, pues no soportan los fuertes vientos que hay acá. Ahorita con todas estas ondas, primero después del terremoto fue la lluvia, y después de la lluvia ahorita son los vientos y todas estas tormentas frías, ¿no? Nosotros aquí tenemos un promedio de 35 grados. Entonces ahorita el viento frío que está llegando a 16, 15 grados, a veces se siente menos, pues es malo para nosotros. Uno es de que entonces es insuficiente completamente el apoyo. Ha sido un apoyo discrecional, ¿no? Que donde hay personas que sí son beneficiadas porque son efectivamente, están ligadas a los partidos políticos, están ligadas al PRI, al gobierno, entonces son los que son más beneficiados, ¿no? Y también es insuficiente, y ahorita lo que están haciendo es estar vigilando que la gente lo aplique, ¿no? Pues si hay gente que pues lo va a aplicar en su casa, pero pues si tiene otra necesidad, porque o no hay empleo, se cayeron los hornos, los hornos donde las mujeres hacen su comida, sus tortillas para vender, se cayeron muchas cosas donde la gente, de lo que la gente vive, porque acá todavía vivimos de la economía local, ¿no? De lo que viene aún del campo, del mar, de lo que se transforman las mujeres con sus manos, ¿no? Entonces todo eso, pues realmente creo que si se hace un estudio sobre el nivel de pobreza, esto se ha acentuado, se ha profundizado, ¿no? La gente viviendo pues en los patios con polvo, mucha gente enferma, mucha gente también sin alimentos, mucha gente pues sin recursos para poder reconstruir sus casas y tener una vivienda, pues una vivienda que sea bien, que esté bien para una vida digna, ¿no? Entonces, pues no hay apoyos. Y estos apoyos que se dieron, pues yo digo, son insuficientes completamente. Y lo que está pasando es que independientemente del partido que sea y también el gobierno, pues están guardando los apoyos, los recursos para ahora la campaña electoral que se avecina, ¿no?
¿Cuánto fue el apoyo que les dieron por casa que sufrió daños totales, Betina Cruz, o parciales? ¿Fueron los 120 mil solamente que anunciaron? Y también la otra pregunta y última es, ¿cuántos damnificados estima que hay en esa zona del Istmo?
Sí, fueron los 120 mil y supuestamente el parcial iban a ser 30 mil y solamente dieron 15 mil y muchas casas les dieron daño parcial. Y eran casas que ya no hay casa, pues, ¿no? Ya no hay una casa o un daño parcial, que pues cómo van a reconstruir una casa que se cayó completamente el techo y que tiene fisuras graves, ¿no? Entonces, por eso, y hay gente a la que le dieron, de su gente, que le dieron más de un folio, ¿no? Para poder reconstruir sus casas. Entonces, eso pues sí es muy grave. La otra pregunta,
¿cuántos damnificados
pues hay? Pues acá las cifras oficiales creo que fueron como de 15 mil, 18 mil. Pensamos que hay más de 20 mil casas caídas en Juchitán nada más. Dicen que 1.700 o como 2.000, más de 2.000 en Iztaltepec, en Chicapa de Castro. O sea, realmente sí fue un desastre, ¿no?
Así es.
Por ejemplo, las escuelas aún no están recuperándose. El hospital, que es un espacio importante para la comunidad, está completamente caído. Y ya lo tiraron, lo derrumbaron y ahí está solamente, ¿no? Y la atención a la gente se hace, hay un deportivo aquí en Juchitán donde hay algunos trailers con algún material, pero eso es insuficiente para una población nada más de Juchitán de como 120 mil habitantes y los pueblos que están, que vienen de la sierra, de la montaña, de los Chimalapa, y toda gente que viene a Juchitán al médico, al hospital, y que no hay atención, pues, ¿no? O sea, todo eso también está agravando la economía. Claro. No hay dinero para la medicina, para médicos, para alimentarse, para trabajar, realmente sí es un problema muy grave lo que estamos sufriendo.
Finalmente, Betina Cruz, ¿todavía sigue abierta las cuentas para la gente que quisiera colaborar con ustedes en otras partes del país o incluso en Oaxaca?
Sí, claro que sí, todavía. Nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto ahorita que está trabajando sobre la reconstrucción de las cocinas para las mujeres que hacen topo en varias, en 7 comunidades. Sí. Y pues ahí todavía estamos recibiendo apoyos y también estamos pues estamos iniciando un proyecto de capacitación para elaboración de adobe y de ladrillo para la gente que quiera capacitarse y pueda elaborar su propio material para poder pues hacer su casa, ¿no? O sea, porque pues hay acá lo que hay más, pues hay tierra, ¿no? Y el adobe y el ladrillo se puede utilizar para eso. El adobe, que es, lo sacas de la tierra y con algunas técnicas se puede proteger de la lluvia y no deshacerse. Entonces estamos programando unas capacitaciones para eso, porque pensamos que pues no hay mejor que la gente sepa hacer las cosas para que pueda ir construyéndose su casa, su vida y reconstruir la vida, ¿no? Sin embargo, yo creo que una obligación del Estado y de este gobierno es otorgar ese apoyo, porque, por ejemplo, estaba yo oyendo hace unos días que entregaron como 200, creo, millones de pesos para los apoyos en el Istmo de la vivienda, cuando para la campaña electoral va a ser una suma parecida, ¿no?
Claro.
No sé si son 200 o 2000, pero es una suma parecida. Entonces, ¿por qué no disminuir la campaña electoral del dinero y darlo a la gente? Y además también está lo otro, ¿no? Estos los países que dieron apoyos a México, ¿dónde está ese dinero para la reconstrucción? De ese Así dinero es. No sabemos, no hay una transparencia en la aplicación de esos recursos.
Bien, muchísimas gracias, Betina Cruz, por hablar con nosotros e informar al auditorio de Jalisco y otras partes del país sobre estos asuntos tan relevantes. Muchísimas gracias.
Pues de nada, gracias a todos ustedes.
Hasta luego. Salud, Betina Hasta Cruz. Luego. Vamos a un corte y volvemos con más información.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Rápido, aprovechando a partir de este contacto con Betina Cruz, compartimos ya una nota en redes sociales que trae el portal de CIMAC Noticias. Es un portal de periodismo con perspectiva de género y habla sobre la situación allá en Juchitán, en el Istmo, sobre todo de muchas mujeres que están dedicándose ahora, después del terremoto, a pepenar, a recolectar basura en los vertederos municipales para poder sobrevivir. Pero en la nota también trae el dato, Rubén, dice que la Coordinadora General de Damnificados de el Istmo tiene hasta el momento registradas 12.000 damnificados por los terremotos de septiembre que no recibieron folio de parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial, además de otras 5.000 personas que están exigiendo una reclasificación de daños de sus viviendas porque fueron catalogadas como parciales cuando debieron haber sido reconocidas como daños totales. Un desastre entonces lo que hay allá en la
región. Y lo que habíamos hablado en su momento y también lo volvimos a tocar con Héctor de la Cueva en diciembre pasado, él es de la Coordinadora de Damnificados del Distrito Federal. Esta, pues, qué rápido caen estos supuestos ánimos transformadores de la realidad. Me acuerdo perfecto de después de los sismos, todo este, hasta hashtag, hasta, me parece que hasta registró la marca de Fuerza México, incluso. Claro. Esta idea de que, mira, sí, hay una tragedia o grandes tragedias por los sismos, pero la respuesta de la sociedad es muy importante. Lo fue y es así. Sin embargo, me parece que fueron como cuentas alegres o bastante inflados algunas análisis o lecturas que se le dio, que era incluso un acontecimiento que había transformado políticamente a la generación millennial. Yo no lo veo de esa manera. Ya pasaron apenas 4 meses y la gente nos sigue mirando que hay una gran tragedia, ya nos está cuestionando que la hipócrita y cínica clase política tradicional, que los la partidocracia, nada más sintió la presión unas semanas, unos días después del sismo y algunos donaron los recursos y ahora siguen cínica y descaradamente gastando nuestros recursos públicos en una enorme y costosísima campaña electoral. Tenemos el sistema electoral más caro del mundo y, bueno, en contraste, el salario más bajo del mundo. Pero todo esto en este contexto para remarcar que ya se nos olvidó, pues, que debemos de exigir al gobierno una reconstrucción digna. Es miserable que, por ejemplo, se paguen 120,000 pesos por una destrucción de una casa, el patrimonio que a una familia le puede llevar años, incluso décadas, estar pagando o mantener o construir, y pues el gobierno prácticamente se desentienda. No está, ni siquiera están pagando esa cantidad miserable de 120,000 pesos por la destrucción total de una casa o los 30,000 por daños parciales. Ya estamos viendo cómo se está pues manipulando en términos de corrupción porque se está dando doble o triple, ¿cómo decía?, etiqueta o registro. Pues, sí, registro algunos priistas o relacionados con el gobierno, mientras que a otros ni siquiera se les incluye. Y la reflexión que hacíamos junto con Héctor de la Cueva y que yo también me la había planteado, ¿por qué demonios el gobierno mexicano no paga esas casas? Diría, no hay recursos, ¿y por qué si hubo recursos hace 20 años para rescatar a los banqueros o para rescatar a grandes empresas que han quebrado en algún momento, como Ingenios, como los dueños de las autopistas que eran privadas y que el Estado recuperó y se las pagó? ¿Por qué no hay recursos para pagarle? Sí hay recursos, el asunto es que no se les da, y ahora pues aquel discurso que sonaba pues muy bonito, bastante hasta conmovedor, de Fuerza México, hay que preguntarse dónde quedó esa Fuerza México, esa exigencia de la sociedad al Estado, a la clase política, a la partidocracia, para reorganizar y reasignar los recursos. Dinero hay para la deuda, hay para las campañas, hay para rescatar a banqueros, a otros empresarios, y no hay para ayudar a los damnificados.
Creo que algo interesante también, Rubén, cuando planteabas esto del tema de Millennial y todo el foco de atención que tuvieron los sismos, sobre todo en las colonias Condesa y la Roma, allá en la Ciudad de México, el contraste ahora, digamos, no se ve tanto dinamismo. Ahora más bien creo que es muy diferente a lo que vemos en Chiapas o en Oaxaca. Por ejemplo, esta nota que acabamos de compartir también habla de la importancia de las mujeres en los procesos de reconstrucción que se están llevando a cabo en Juchitán y en el Istmo de Tehuantepec, pero eso yo creo que tiene que ver con procesos organizativos que ya tienen mucho, claro, más tiempo, como ejemplo el con Betina Cruz y esta asamblea en defensa del territorio allá en el
de hecho Istmo. Estamos compartiendo de la página de la Asamblea de Pueblos del Istmo un pequeño video que se llama Totopera, sin totopo no hay istmo. Ahí resaltan este asunto de que pues la elaboración de totopos, esta tortilla, un alimento esencial en esa región del país, en esa región de Oaxaca, pues están resolviéndolo de manera comunitaria, como bien dices, más los talleres,
las cocinas
autoconstrucción. También. Bueno, pues nos queda poco tiempo. Voy a leer esta llamada de Leticia Becerra. Dice, el gobierno trae una campaña de que la violencia genera violencia, pero con el despojo de los territorios el propio gobierno está generando dicha violencia que según ellos no quieren, por supuesto. Así es. Eso es lo que estamos observando en todos los casos.
Y tiene que ver justo con esto que queríamos compartirle antes de irnos y hablando en la línea con todo lo que ha sido el programa de hoy, esta represión, violencia de parte del Estado a quienes defienden los territorios, a quienes defienden el medio ambiente. Según un reporte de la organización internacional Global Witness, viene a coincidir con lo que ya han señalado organizaciones acá mexicanas, el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido el más letal para los defensores de territorio y de ambientalistas. Habla que esta organización ha documentado por lo menos 44 ejecuciones de defensores desde el año 2010, 8 de ellas cometidas solo en los primeros meses del año pasado, en 2017.
La coordinada por Ben Leder y bajo el auspicio de Brigadas Internacionales de Paz, la investigación revela que México se encuentra entre los países más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente. Global Witness, que documentó 200 asesinatos ambientalistas cometidos en varios países en 2016, puntualizó que en México el incremento de la violencia contra los defensores se ha agudizado desde que el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, pero además ha sido alentada por la impunidad en la que permanecen los ataques.
De hecho, si vemos entonces, según este dato, uno de cada cuatro asesinatos de defensores en todo el mundo son cometidos en México. 44 ejecuciones en México de un total de 200 cometidas en todo el mundo, que es lo que documenta esta organización, que también documenta 33 asesinatos de defensores en México del 2010 a 2015, 11 asesinatos solo entre 2016 y 2017.
Pero siempre estos datos quedan cortos ante la realidad. Apenas hace unos, la semana pasada presentábamos el balance de la red Todos los Derechos para Todos, de que hablaba solamente el año pasado se cometieron 34 asesinatos de defensores del territorio, ambientalistas, de tal manera que estas cifras de Global Witness, si ya bien son alarmantes, quedan cortas ante la realidad. También en esta nota que aparece, en esta reseña de este documento que aparece en la revista Proceso, se refiere que la Red Nacional Organismos Todos los Derechos para Todos documentó 302 agresiones contra defensores, que van desde amenazas hasta ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2016. Se agrega que entre junio de 2016 y mayo de 2017 se registraron 11 ejecuciones extrajudiciales de defensores de la tierra y que las organizaciones de derechos humanos registran una alarmante incremento de esta grave violación a los derechos.
De hecho, entonces, va creciendo la lista. A esta lista de agresiones contra defensores habrá que sumar la que sufrió la semana pasada Emma Juárez, acá en Cañadas de Obregón. Esta denuncia que les comentamos el día de ayer, y antes de irnos, pues queremos solamente recordarlos, y esto a propósito de un pronunciamiento que hizo el CEPAD solidarizándose con la compañera Emma Juárez García, defensora de la lucha del pueblo de Temacapulín, quien ha denunciado haber sido objeto el pasado 6 de enero de amenazas y golpes por parte de la regidora priista Catalina Mejía Alvarado y su esposo Héctor Chávez. Le exigimos, dice CEPAD, a la Fiscalía de Jalisco que se aboque a investigar los hechos denunciados por Emma Juárez y a la brevedad y sin dilación alguna.
Bueno, con esto nos vamos. Lo invitamos a quedarse con nuestros amigos de Punto 5 en la zona metropolitana de Guadalajara, la programación habitual en otras emisoras universitarias, y por supuesto queda invitado a que mañana nos vuelva a sintonizar en Otra Cosa Pública. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.